Check 1, 2. Check. Is this thing on? Check. 1, 2.
Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Hablemos Audio. Yo soy Carlos Lares.
Mi nombre es Fabiola Pedrón.
Y lo que les tenemos para hoy se las trae.
¡Vámonos!
Más que una entrevista, una conversación. Hablemos Audio con los que saben.
¿Qué mejor manera de comenzar este primer programa de Hablemos Audio que con el ingeniero de sonido Darío Peñalosa?
Sin duda, Darío, bueno, un ingeniero de lujo que tiene una trayectoria enorme en Venezuela y que ha trabajado con artistas de la talla de Pedro Castillo, Guillermo Carrasco, C4 Trío, Rafael Pollo Brito, Aquiles Báez, Aditus, bueno,
Alfredo Naranjo.
Una cantidad de gente súper talentosa y bueno, Darío estuvo hasta hace poco nominado a los premios Grammy Latinos por el trabajo que hizo con C4 Trío y en el disco de Gualberto Ibarreto. Entonces, bueno, hablamos un poquito de eso y otras cosas. Entonces, a continuación, les presentamos la entrevista que tuvimos con él.
Mucha historia nos contó, mucho talento, así que disfrútenlo.
Estamos en el estudio de Darío Peñalosa, que amablemente nos abrió las puertas de su estudio para entrevistarlo. Y bueno, queríamos comenzar preguntándole, al igual que lo hemos hecho con otros ingenieros, cómo comenzó en el mundo del audio, cómo decidió entrar en esta profesión, por qué no ser arquitecto, por qué no ser médico, por qué ser ingeniero de sonido.
Gracias por la entrevista, para mí realmente es un honor. Comencé en el mundo del audio, bueno, en mi familia el arte y la música siempre ha estado en todas partes. Mi papá era un melómano, fue el fundador de la emisora cultural de Caracas y antes de eso siempre estuvo dedicado a la música y en mi casa la música siempre era una cosa muy importante. Y de ahí, bueno, vino un poco mi pasión por el sonido y siempre pensé en estudiar ingeniería electrónica para después dedicarme al audio. La carrera toda larga, pero por cuestiones del destino descubrí que, bueno, que existía la carrera de ingeniero de sonido como tal. Ya había estudiado ingeniería en la Universidad Metropolitana un año y decidí, bueno, probar realmente si el audio era lo que a mí me interesaba. Y en la emisora cultural de Caracas hice una pasantía con los operadores de guardia que estaban ahí y el primer día que fui nada más mediodía a ver qué era lo que ellos hacían, no me fui hasta que me cerraron la puerta en la noche, pues. Y ahí dije, no, esto es lo que a mí me gusta, la relación que tengo con los equipos, con el sonido, es una bendición realmente haber sabido desde pequeño que era lo que me gustaba, ¿no?
¿Cómo iniciaste tu carrera en el audio? ¿Estudiaste en alguna parte dentro de Venezuela, fuera de Venezuela? ¿Cómo empezaste tu formación, digamos, académica dentro del audio?
Cuando yo decidí estudiar audio en el año 80, aquí no habían academias de audio. Entonces encontré unos institutos en Estados Unidos y me fui a estudiar a Estados Unidos. Estudié en el Institute of Audio Research, que todavía existe, bajo otras administraciones, por supuesto. Y estudié en el Recording Institute of America, que era un instituto nocturno que hizo un músico que daba clases más bien particulares, pues, ¿no? Con músicos en vivo ahí y era mucho más práctica. Y luego que terminé esos dos, me fui a Canadá, al Fanshawe College of Applied Arts, que es una escuela de artes aplicadas donde existe la carrera de ingeniería y de producción. Y ahí entré directamente al segundo año de ingeniería, me convalidaron todo lo que había hecho en Nueva York, y bueno, eso sí fue como la mejor experiencia que he podido tener, porque eran clases todo el día, hasta las 4 de la tarde, clases teóricas. Y a partir de las 4 de la tarde arrancaban sesiones entre los productores, los que estudiaban producción y los que estudiaban ingeniería, sesiones de 4 horas en la noche, madrugada, como la vida normal, pues. Los productores tenían sus ingenieros y sus asistentes designados para tal y tal y tal sesión. Entonces a veces te coincidían te pegaban dos sesiones o te tenías que esperar a la otra, entonces te quedabas y mirabas la sesión del otro. Todos eran músicos, el único que no era músico que tocaba era yo, pero bueno, con el bagaje que yo tenía que traía de lo de Nueva York, me entré como con cierto respeto, pues, ¿no? Y esa fue una escuela realmente increíble porque es tal cual la escuela, la consola era una NIF, entonces el profesor de mantenimiento venía de ser el ingeniero de mantenimiento del estudio, el profesor que me daba clase, uno de los que me daba clase había grabado con Robert Plant, eran gente muy experimentada y gente, bueno, los canadienses de por sí son gente extraordinaria con los que todavía mantengo relación.
Me parece interesante que dijeras que tú eras el único que no era músico, o al menos que no tocaba instrumentos. ¿Tú antes o después de eso estudiaste música en algún momento? ¿Tienes alguna formación musical formal?
Estudié piano de chamo, como desde los 8 hasta los 12 años, y cuando descubrí la patineta, bueno, el piano me estorbaba, pues, ¿no? Así de sencillo. Y creo que es la única cosa que me arrepiento en mi vida. No sé si yo hubiera seguido estudiando piano, sería el ingeniero que soy hoy en día. Pero no toco así, y hace algunos años, el año pasado traté de retomar la música otra vez. Pero bueno, hay una dedicación y una cosa que ya esta vida cotidiana a los 52 años no te lo permite, pues. Pero no soy un instrumento, mi instrumento es la consola, para mí ese es mi instrumento, pues, ¿no? No soy un performer de ningún instrumento, pero este es mi otro instrumento. Tengo conocimientos teóricos de música, te puedo seguir una partitura, más o menos hasta ahí. Sé de algunas cosas de las que me estás hablando y, bueno, sé qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, pues. Lo modal lo amo con profunda pasión. Hay cosas que, no, uno va depurando también el oído, ¿no? Y las horas en estudio te van también puliendo y puliendo y puliendo. No tengo el oído más afinado. Si yo oigo algo desafinado, ten por seguro que eso está más de 8 comas desafinado. Pero hay una cosa que es la guataca que te la vas agarrando con los años, ¿no?
Y te lo pregunto porque justamente una de las preguntas que hemos hecho en nuestras redes sociales es si es necesario ser músico para ser un buen ingeniero de sonido. Entonces tú eres un ejemplo de que sin ser un músico formalmente estudiado, pues tranquilamente puedes desempeñarte en la carrera y en la parte musical de la carrera, porque hay ingeniería de audio de postproducción, de, qué sé yo, de sonido en vivo, etcétera, etcétera, y tú te estás dedicando a la música con éxito. Entonces eso me parece interesante y por eso te lo preguntaba.
Uno es un vínculo muy importante, porque uno es un vínculo entre el artista que está ejerciendo y que está ejecutando un instrumento, está generando una música en un momento dado, con la electrónica y con plasmar esa idea que está ahí. Pero a la vez uno tiene que generar energía positiva para ese momento, porque a veces hay momentos donde tú estás solo con el artista, pero hay muchas veces donde está un productor, está la novia del productor, está el otro tipo, está no sé qué, se genera un aura ahí que de repente no es la más apropiada para el momento, pero ese es el momento en que el artista está generando su solo. Entonces uno es el capitán del barco y uno es el que tiene que controlar la cosa para que, epa, vamos a bajar, mira, tú por favor te puedes salir, o yo qué sé. Uno tiene que generar esa, a través del humor, a través de saber qué decir, qué no, casi todas las veces, cuándo quedarte callado, simplemente que la cosa fluya, y si la cosa fluya, dejarla fluir y punto, y no generar la cosa de que, mira, espérate que me tengo que ir, no, o sea, uno es el capitán del barco y ese barco navega según la velocidad que tú lo lleves.
Revisando un poquito tu trabajo y lo que has hecho, me di cuenta que has trabajado en diferentes áreas del audio. O sea, trabajas en el estudio, obviamente, haciendo música, mezclando música. Has trabajado en postproducción 5.1, has trabajado en sonido en vivo, trabajas en sonido en vivo mucho. Has trabajado haciendo comerciales para televisión. ¿Cuál de todas esas facetas crees tú que es la que más te gusta o la que más te satisface a nivel profesional?
Evidentemente la música. Esa es la que más, porque ahí hay una parte no creativa, sino hay una responsabilidad importantísima y un privilegio. O sea, un artista te está dando su performance, te está dando su interpretación, su sonido, su instrumento, y tú tienes que exaltarlo sin desvirtuarlo o mejorárselo en la medida que a él le guste, formar parte además de un momento que está sucediendo y generar algo que es una cosa que a veces se pierde y que es el foco, que es la música. Porque cuando tú oyes un disco, bueno, la gente oye a un artista y tal, pero si la canción no es buena, no tiene sentido. Entonces tú formas parte de que eso funcione. Y tú eres el que le puedes dar el carácter o la propuesta, respetando obviamente el ideal del grupo, la agrupación con la que estés trabajando o el artista con el que estés trabajando. Entonces tú eres el encargado como que de terminar de armar ese plato. A mí me gusta mucho usar siempre la analogía con lo culinario, ¿no? Es como cuando tú cocinas. Entonces, bueno, si te entregan, tú tienes que hacer una salsa Nápoles, por decirte algo muy sencillo, pero te entregan unas cebollas que están podridas y unos tomates que están que no están muy bien, la salsa, por mucho tiempo que tú la hagas con mucha dedicación, no va a salir a que te entregan algunos tomates que estén buenos, una cebolla que esté buena, pero si tú lo quemas, todo el sentido de esos buenos tomates y de esa buena cebolla que te dieron se perdió. Entonces tú eres el que estás encargado de cuánta sal le vas a poner. ¿Le puedes poner un poquito, le puedes poner mucho o te pasaste? Y si te pasaste, ya te pasaste. Si le pusiste mucha rever, te pasaste, pues, por decirlo, ¿no? Entonces es un poco eso. Y la música te da, a mí me da esa satisfacción. Porque tengo una frustración, que es que la evolución del 5.1 no termina de llenar, de engranar en el mercado mundial. O sea, es algo tan sencillo como todo el mundo tiene un equipo 5.1 en su casa, o no todo el mundo, pues, pero la gran mayoría tiene un equipo 5.1 en su casa. ¿Por qué es tan difícil que la gente mezcle un disco en 5.1 y ponga un audio de 5.1 en el CD, en el DVD player, y la música le suene por los cuatro costados? No es tan complicado, pero a nivel de mercado pareciera que es algo muy complicado, muy costoso, muy difícil. Y bueno, ya definitivamente no ha terminado de engranar, porque la cosa va evolucionando siempre más hacia la parte del video, y el desarrollo casi siempre hacia la parte del video. Ahora está el Blu-ray, ahora están las pantallas LED, y todo evoluciona por ese lado, pero no por la parte del sonido. Entonces tengo esa como que esa frustración, y bueno, siempre me he intentado tratar a la vanguardia en el 5.1 con varios amigos que, bueno, que algunos han logrado llegar a lo que tienen que llegar, pues armar sus salas, y Gustavo, por ejemplo, con su sala 360, que es un logro increíble, pero no es una cosa que el mercado lo pide, pues, ¿no? Y para mí eso es en cierta manera una frustración, porque me gusta oír música en 5.1. Y la gente incluso que lo mezcla y lo trabaja, lo sigue haciendo como con mucho recato, mucho, no ponen cosas atrás que sean peligrosas, no ponen voces, lo hacen. Oye, he oído algunas cosas que, bueno, últimamente sí he escuchado algunas cosas que me parecen ya, así es que tiene que ser. Pues, o sea, la voz puede pasar para atrás si estás cantando un coro. Pues, o sea, no solamente atrás tienen que haber aplausos. Pero la gente sigue siendo muy temerosa en eso, ¿no? Y ese es un poco. Pero la música, evidentemente, es para mí lo más importante.
Espérate, esto todavía no se acaba. Ya venimos. Esto es Hablemos Audio.
Ya escuchamos la primera parte de la entrevista con Darío Peñalosa, donde, bueno, nos comentó un poquito sobre sus inicios en el audio, sus estudios en el exterior y su regreso a Venezuela para comenzar a dedicarse a grabar en estudio. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista, en donde Darío nos cuenta un poquito sobre sus inicios grabando música en Venezuela, los artistas con los que ha trabajado, y también nos habla sobre su nominación al Grammy recientemente por el disco de C4 Trío con Gualberto Ibarreto.
Hablando un poquito de tu trabajo, también vi que la parte musical de lo que has hecho, sobre todo en grabación y mezcla, me parece a mí que se enfoca mucho en la parte acústica, ¿no? En sonidos acústicos, jazz, música tradicional venezolana. ¿Te busca mucho para esa área o es algo que tú mismo te has propuesto trabajar en esos géneros musicales?
Bueno, un poco me llevó el negocio, me llevó hacia eso. Sobre todo cuando empezamos a trabajar con la gente de Lyric, que la mayoría de sus producciones eran de jazz. Ahí fue que empezamos a tener mucho trabajo, pues, con esa gente, y empezamos a tener trabajo con éxito. Realmente también a mí me gusta, para mí, microfonear es uno de los placeres más grandes que hay. O sea, colocar un micrófono, ponerlo, moverlo, ir a escuchar y volverlo, y que la cosa suene bien, es una cosa para mí fascinante. Y creo que eso es una de mis, y puede sonar pesado, pero es una de mis buenas cualidades que tengo. O sea, sé microfonear bien, pues, ¿no? Y la cosa suena, y el mercado me llevó un poco hacia eso. Cuando descubrí el jazz, para mí se me abrió un mundo increíble. Se me hizo un espectro increíble que me encantó. O sea, y una cosa que además me apasiona un poco, esa onda, lo modal. Entonces, bueno, es un poco hacia también lo que yo oigo, ¿no? Yo tenía mi tendencia rockera de muchacho, pero bueno, y sobre todo el rock sinfónico, progresivo. Y bueno, más ahora oigo más, más hacia lo jazz. Y esta corriente ahora de música tradicional venezolana y de música acústica y de... además me parece que ha sido un movimiento interesantísimo y súper, súper digno. Y yo estoy en esto, además, cuando yo estudié esto, yo siempre escuchaba las quejas de la gente, que las grabaciones y tal. Entonces, cuando yo estudié afuera, yo decía, bueno, yo vengo a aplicar esto, quiero aplicarlo en mi país para dignificar un poco el medio, ¿no? Entonces, para mí todo este movimiento, todo esto que está pasando es una cosa maravillosa y de la que siento que además hay una pequeña cuota ahí de responsabilidad y que, bueno, de que la cosa está surgiendo y de que la gente ya no oiga los discos venezolanos. Bueno, es que eso ya no suena, bueno, no, porque ya, además ya no tenemos la culpa de que el acetato es reciclado, ¿me explico? O sea, antes esa era la excusa, bueno, es que ese acetato es reciclado, no, ya esa excusa no existe, y ya nuestros discos suenan como suenan los discos de la gente afuera, pues, o sea, o mejor, o sea, no, ya no tenemos por qué agachar la cabeza ni nada por el estilo. Y, bueno, no, me he vinculado a esa música, pues, o sea, a la parte acústica, y es a lo que me ha llevado al mercado. Y bueno, aparentemente lo hago bien y lo disfruto, que es lo más importante. O sea, yo tengo que vincularme a algo que me guste. O sea, para mí eso es vital. O sea, yo convertí mi pasión en mi profesión, pero siempre sigue siendo mi pasión. O sea, yo no pierdo, o sea, yo pierdo el sueño por esto. O sea, no es que, no, pero yo tengo cosas más importantes. O sea, esto es mi pasión. Sigue siendo mi pasión.
Y si tuvieses que nombrar algunas de las agrupaciones o artistas con los que has trabajado que a tu juicio son los más relevantes o los que han marcado más tu carrera profesional, ¿cuáles serían?
Oye, esa pregunta es bien comprometedora. Es bien difícil. Te voy a decir, un disco que para mí fue muy importante hacer, que bueno, tú lo oyes hoy en día y puede que no sea trascendente, pero cuando yo hice el disco de Jerry Whale Volao con su Midi Jazz Performance, para mí eso significó, sobre todo como ingeniero y habilitador, más que productor o coproductor, porque yo no soy ningún productor, soy un coproductor, soy un facilitador de que las cosas pasen. Ese disco me permitió a mí demostrarme a mí y demostrar que las cosas se pueden hacer. Ese disco se hizo en un fin de semana, bajando una secuencia MIDI súper programada por 6 meses, con unos músicos tocando contra una secuencia, Y el disco se dio, o sea, y el disco sonó, y el disco, wow, o sea, en su momento, espérate, ¿cómo es que esto se hizo en un fin de semana y hay gente que se gasta 100 horas haciendo discos y no llegan a esto? Y eso se grabó directo, se mezcló directo a un DAT, o sea, los músicos tocando contra el MIDI que estaba sonando y se mezcló directo a un DAT, y punto, y así quedó. Entonces eso me dio a mí la cosa de, y bueno, Jerry me abrió el mundo del jazz a mí, o sea, tengo que... Eso fue fundamental para mí. Hay artistas con los que, bueno, yo trabajo y gracias a Dios casi todos los artistas con los que yo he trabajado en mi vida somos amigos muy cercanos porque nos vinculamos mucho. Pero bueno, obviamente hay gente como Guillermo Carrasco que su música y su espectro musical no, para mí no tiene... Además me encanta, o sea, estamos conectados en la misma onda musical y, bueno, y es una experiencia increíble. Cada vez que yo trabajo con él aprendo mucho musicalmente y, bueno, como ser humano no, ni hablar. Pero están estos muchachos de C4 Trío, por ejemplo, son una demostración de lo que es la humildad y la... ¿cómo diríamos? La admiración mutua. Se refleja en ese arte que ellos hacen. Ese arte que ellos hacen es transmitido por una admiración mutua entre ellos. O sea, ellos, la admiración que se tienen entre ellos es lo que se plasma ahí. Y por eso sale eso con tanta facilidad. Y bueno, es una lección de vida también, ¿no? Para mí a los 50 y pico años estar generando, ayudando a estos muchachos a generar eso es increíble. Y bueno, hay grupos con los que, bueno, tengo ya muchos años trabajando y que soy parte de ellos, Los Sinvergüenzas, Saxomanía, que es una formación de un tributo a la salsa desde el foco de un big band de jazz, con Rodolfo Reyes. Hay muchos músicos que, bueno, ahorita no me vienen a la cabeza, pues, pero sí pudiéramos decir que esos son como que con los que tengo más tiempo trabajando, más vínculo, y que han sido bien importantes en mi carrera, pues, evidentemente, ¿no?
Bueno, pasando a otro tema que es importante y que se me había pasado, es que ahorita para los Grammy Latinos hay una nominación de C4 Trío con el disco que hizo con Alberto Ibarretto, y tú mezclaste ese disco y también entiendo que grabaste parte del disco. Cuéntanos un poquito de la experiencia y lo que hiciste en ese disco y qué se siente ahorita estar nominado al Grammy Latino.
Bueno, evidentemente es un reconocimiento interesante, es un honor, por supuesto, muy emocionante. Es un disco bien, para mí fue bien particular porque el día que empezamos a grabar ese disco, yo estaba cumpliendo 50 años y estaba cumpliendo 50 años con estos muchachos haciendo un trabajo con una leyenda. Entonces, para mí fue una cosa bien, bien interesante, ¿no? Mi admiración por ellos es increíble y, por supuesto, Gualberto es una leyenda, es una de las voces emblemáticas de nuestro país. El trabajo de grabación fue bien, bien particular porque tuvimos que hacerlo en 2 o 3 estudios, si no me equivoco, por razones de tiempo y por razones de que uno de los estudios donde empezamos a grabar lo cerraron. Y después, bueno, y las voces incluso también después las grabamos en 2 estudios y el disco quedó bien chévere. Bueno, grabar con Gualberto es una experiencia bien particular porque, bueno, él monta muy rápido, pues, y bueno, y ahorita por su condición física, él se cansa y tal, pero bueno, grabamos, creo que si no me equivoco, las voces se grabaron en 7 o 10 horas máximo. Entonces, no es un artista rentable para nadie, realmente. Y el trabajo de los arreglos de los muchachos, oye, es un trabajo excepcional. Y esa mezcla, esa química que hay ahí, fue una cosa increíble. Por supuesto, mezclar C4 pareciera una cosa sencilla, pero no lo es tan sencilla, porque todos tienen algo que decir con sus instrumentos y cada cuatro está haciendo una labor particular, bien sea rítmica, armónica o melódica. Entonces, tienen que estar ahí, están presentes, y el trabajo de Rodner, la base del bajo, no es simplemente un bajo que está poniéndole peso a la cosa, sino que está haciendo además las otras tres cosas. También está aportando melódica, rítmica y armónicamente algo al más el humor que ellos le dan a la música, porque es un poco eso que se ha perdido, ¿no? La música venezolana es una cosa con mucho humor y estos muchachos han logrado a través de sus arreglos y a través de su apertura musical, bien sea a través del jazz, bien sea a través de la música tradicional, bien sea darle un poco de humor y hacerte voltear la cabeza, y eso es lo más interesante y lo más bonito, que te están abriendo y te están generando algo que tú, oye, no esperas o te genera esa, oye, qué rico esta armonía que me está generando aquí, y que además la cosa de generar a través de otros estilos, porque incluso ahí hay una tocata, que hay un tema que arranca, parece una tocata de Bach, y bueno, es un tema venezolano, pues, y cuando arranca a cantar Gualberto, y bueno, entonces, bueno, el disco tiene esa picardía y tiene ese encanto que, oye, que para mí es, bueno, realmente es un honor que, para mí sigue siendo un privilegio trabajar. Para mí la profesión es un privilegio, pero en este caso está demostrado total y absolutamente, porque es un privilegio ser parte de ese disco que, bueno, es histórico. Pues yo creo que es un disco realmente importante, y bueno, que estemos nominados es un reconocimiento, oye, bien chévere, pues, bien, que nos enorgullece a todos, pues, ¿no? Y además que lo importante es que no solamente estamos solos, o sea, son tres artistas venezolanos que están en el renglón. Entonces, oye, eso habla muy bien de lo que está pasando en Venezuela musicalmente. Definitivamente estamos teniendo algo que decir musicalmente, o se nos está oyendo también afuera, y eso es importante, y eso creo que trae un beneficio para la industria, o esperemos que lo traiga un beneficio para la industria. Y ese reconocimiento sería bueno que estuviera representado aquí, Y lo digo con toda responsabilidad. O sea, ese reconocimiento, o sea, es increíble. Y yo te lo puedo decir con toda autoridad. Es increíble que esos tres, por ejemplo, esos tres discos, tú no los oyes en la radio de 9 a 5. Y esos discos están nominados al Grammy en otro país. Y tú esos discos no los oyes aquí. Entonces tú no tienes cómo explicarte eso. O sea, bueno, Reinaldo Armas debería estar sonando. O sea, tú deberías aprender la radio en cualquier hora del día. Y tú deberías de repente en alguna emisora, oyes a Reinaldo Armas o Serenata Guayanesa, Soledad, una emisora que sea de música venezolana, no la encuentras. Entonces mucho menos vas a encontrar a C4 Trío. O mucho menos vas a encontrar a Gaélica. A menos que ellos vayan un día particularmente en una entrevista. Pero estamos nominados como grupo folclórico y resulta que tú en la radio, 9 to 5, no nos oyes. ¿Entiendes? Entonces eso no tiene mucho sentido. Porque ¿qué pasa? Cuando tú oyes cuando los discos están nominados a los Grammys, de repente me estoy saliendo del tema, pero cuando los discos están nominados al Grammy es porque tienen un número de ventas y porque tienen un airplay de cierto renglón. Y resulta que están siendo nominados allá afuera y aquí no suenan. Entonces, ¿cómo se explica eso? Y ahí te estoy hablando un poco como doliente de todo, pues, ¿no? Aquí hay una cosa que de repente no tiene que ver con lo que estamos hablando de audio, pero tiene que ver un poco con esa otra tarea que a veces nos damos los ingenieros de ser coproductores. Yo soy coproductor en algunos discos, porque la gente me dice, no, ¿qué es que para qué me produzco? No, mi parte como coproductor es habilitador, facilitador de que las cosas se den, conseguir el estudio, decisiones del orden, decisiones de tal. Ahorita, por ejemplo, hice un disco con Leo Blanco que, bueno, mira, Leo, cuya, aquí tenemos un piano nuevo, vamos a aprovecharte, vienes tal, no sé qué, cuadramos, y yo me traigo los equipos y grabamos un disco y hicimos un disco de piano solo en Mérida. No, pero que no, bueno, no, yo después vemos cómo hacemos y grabamos el disco y se hizo el disco, él editamos, yo edité unas cosas, él editó otras, yo mezclé, decidimos la portada juntos, decidimos tan, 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 y esa es la parte, punto. Es facilitador y es generador de cosas para que las cosas se den. Si hice un disco con Pedro Castillo y Guillermo Carrasco, bueno, mire, Pedro, sus temas, tal, no sé qué, yo mezclé, grabamos algunas cosas juntos, habíamos grabado todos juntos, y bueno, al final terminamos todos decidiendo todas las cosas, entonces, bueno, los tres somos los productores del disco. Entonces, bueno, para mí es un honor que ellos me consideren a su mismo nivel, por supuesto, porque no les llego ni, o sea, nada que ver, pues. Pero es eso, es parte de ser parte doliente de una cosa y ser parte, además, responsable de que unas cosas sucedan y no suceden. Y entonces eso frena un poco porque el destino final es que la gente sepa y se difunda esa música. Y todos hacemos la música para que la música se difunda. Y la música no se difunde. Y ahí es donde estamos mal, muy mal. O sea, estamos generando una música excelente que está siendo reconocida afuera y aquí adentro no la estamos reconociendo. O sea, los muchachos tienen que bregar para hacer unas giras y conciertos con no sé quién y no sé quién y no sé quién, y los ves tocando en unos bares de mala muerte o los ves tocando en unos escenarios espectaculares y vas para afuera y todos estos grupos, Sinvergüenza, C4, los que sean, todos salen, Famas Loop, todos ellos salen para afuera y la gente, bueno, los reconoce, los invita a tocar afuera. Y resulta que acá adentro no suenan y eso es grave porque te estás chocando contra una pared. No tiene nada que ver con el audio, pero al final sí tiene que ver con el audio, porque eso es lo que nos genera la parte de mercadeo que nos debería alimentar para poder seguir haciendo las cosas como tenemos que hacerlo. Hacia la final sí nos tiene que doler, ¿me explico? Porque es eso, pero, o sea, suenan cuatro grupos que suenan aquí y suenan afuera. ¿Y por qué aquí afuera no estamos sonando? O sea, porque todavía siguen sonando repertorio de los años 80 en la radio de artistas como Jordano, Ilan, Guillermo Carrasco, que tienen discos nuevos y han seguido haciendo discos a través de los años. No, pero siguen poniendo las mismas canciones de los años 80, que tal vez ya ellos no siquiera están de acuerdo con esa propuesta musical. Ellos tal vez ahora tienen otras propuestas musicales que quieren plantear, pero los medios no lo quieren hacer. Entonces resulta que hace falta que nos reconozcan afuera para que entonces, oye, espérate, este disco está nominado en los Grammys. Si no hubiera sido nominado en los Grammys, no es bueno. Por Dios.
No eres muy hablador que se diga. Escríbenos. info@hablemosaudio.com
No hablemos para...
Hablemos audio.
Bueno, Darío, y para terminar la entrevista, te queríamos preguntar ¿cuál es tu consejo para las personas que están entrando ahorita en el mundo del audio o que quieren iniciarse en el mundo del audio y de repente no saben por dónde empezar, no saben si ingresar a una academia de audio, si buscar trabajo y empezar a aprender por su cuenta, si irse al exterior a estudiar? ¿Cuál es tu consejo para la gente que está empezando aquí en Venezuela que se interesa por esta profesión?
Bueno, mira, evidentemente la escuela es vital, o sea, la teoría es súper importante porque aquí se manejan muchas cosas. No hay nada escrito en el audio. Tú puedes poner un bajo a la izquierda, puedes poner un bajo a la derecha, la música te pide que la pongas a la derecha. Bueno, hay unas normas que hay que seguir, pero no hay nada escrito, todo es muy subjetivo. Pero hay que poder hacer esas, cuando uno hace esas cosas, tienes que poderlas hacer responsablemente. Para poderlas hacer responsablemente, tienes que tener un conocimiento fundamental y básico para poder hacer esas cosas. Y si vas a tomar una decisión de poner la voz del cantante a la izquierda, es porque decidiste hacerlo con toda la responsabilidad del caso que eso amerita. Entonces, si el día que no te sale en el canal de televisión, porque en el canal de televisión pusieron a la derecha y no se oyó la voz, bueno, ya sabes qué fue lo que pasó. Y esa es tu responsabilidad, por decirte algo, ¿no? La teoría obviamente es vital y es importante. Conozco muy bien el pensum del TAS, me parece fenomenal, maravilloso, súper completo. No conozco muy bien el pensum de AudioPlace, pero conozco a la gente que está allá adentro y sé que es gente responsable y tengo entendido que lo que están haciendo ahí está bien hecho también. O sea, hay dos sitios donde se puede estudiar, donde se puede aprender. Esta es una carrera de constante lectura, de estar siempre aprendiendo qué es lo que uno va a hacer, de escuchar, siempre hay que estar escuchando mucha música. En mi casa se ríen mucho porque yo siempre digo que hay que escuchar mucha música y mis hijos se ríen de que hay mucha música que yo no oigo, pero y yo me limito a escuchar la música que a mí me gusta, pero la música que a mí me gusta la oigo y la analizo y la defino y la estudio y dentro de mi música trato de escuchar la mayor apertura posible, trato de buscar otras sonoridades o de entender otras sonoridades. Y cuando, cada vez que uno le toca un proyecto de un estilo en particular, uno tiene que tratar de indagar acerca de ese estilo, cómo funciona, cómo se oye, todas las características. Y ser responsable en aceptar los retos o de rechazar los retos a la hora de, mira, yo esto no conozco. ¿Me explico? Y eso es importante hacerlo. Y entender que esto es un privilegio. Primero que nada, esto es un gran privilegio porque uno está manipulando el arte de otra persona. Y en ese sentido uno tiene que ser total y absolutamente responsable y dichoso de que uno está teniendo el arte de otra persona, está siendo partícipe de ese arte y va a manipularlo en aras de que ese arte se transmita de la mejor manera posible y que esa música llegue de la manera que tiene que llegar. Y el otro consejo que es vital es cuidarse los oídos. Los oídos es nuestra principal herramienta. Si uno va para un ensayo, uno tiene que ir con los oídos protegidos. Así sea que uno se ponga unos audífonos de iPod, lo que sea, cualquier cosa que uno le baje el volumen. Si uno va para un concierto y el concierto está sonando muy duro, protegerse los oídos. Es preferible no vacilarse duro ese concierto a que al día siguiente tenga los oídos dañados. Los pelitos que uno se le queman, esos no crecen más nunca en la vida. Y ese es de lo que uno va a comer y alimentarse por el resto de la vida. Y uno tiene que tratar de mantener esos oídos siempre. Si uno siente que los oídos le están pitando, tiene que buscar el mecanismo de que eso no suceda. Y uno tiene que protegerse los oídos. Eso es vital, eso es esencial. Y transmitir eso, cuando uno está al lado de una persona que tiene unos audífonos puestos y uno oye la música que esa persona está oyendo, esa persona se está haciendo daño y hay que hacérselo notar porque la gente no se da cuenta. Pero los jóvenes tienden a escuchar música muy duro y todos fuimos jóvenes, pero todos tenemos, o sea, si esta es la carrera que vas a hacer, vas a necesitar los oídos, así seas editor, así seas músico, si vayas a tocar bajo solamente a tu hijo, el bajo tiene agudos. Y uno tiene que tratar de cuidarse los oídos para poder disfrutar y poder percibir y transmitir y ser responsable con ese arte que uno escogió como profesión.
Bueno, Darío, muchísimas gracias por la entrevista. Para nosotros es un honor estar aquí contigo y compartir tantas cosas. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por recibirnos y esperamos poder hacer cosas contigo en el futuro.
Para mí ha sido de verdad un honor y súper agradecido de verdad de este momento y de poder transmitir un poquito de mi experiencia y seguir cultivando. Y de verdad los felicito por toda la iniciativa que están haciendo en el medio. Súper necesaria, cuente conmigo para lo que sea. Es importantísimo esto que ustedes están haciendo. No sé si alguien lo había hecho, pero en la magnitud que ustedes lo están haciendo, creo que van en el camino correcto y están apoyados de la gente correcta. Y bueno, nada, cuenten conmigo y de verdad los felicito y súper agradecido.
Escucha esta entrevista completa en hablemosaudio.com. Esto es Hablemos Audio.
Tenemos en línea a Pablo Carrera, uno de los directores de la Academia AudioPlays, donde se imparte la carrera de Ingeniería de Sonido. Pablo, ¿cuántas escuelas de audio hay en el país?
Mira, academia, hay bastantes núcleos pequeños que dan formación académica corta, me refiero a cursos muy puntuales. En nuestro conocimiento de carreras técnicas impartidas por academia, al menos en la zona metropolitana, somos 3 academias hasta el momento que yo tenga conocimiento.
¿Y cuánto es el costo aproximado de la carrera de Ingeniería de Sonido?
Bueno, fíjate, el costo estimado trimestral está alrededor de los 10.000 bolívares. ¿Por qué el costo? Porque el uso de tecnología aplicado a la profesión de nosotros es muy fuerte. Es el centro, de hecho, de nuestra profesión y la tecnología todo el tiempo está cambiando. Es una inversión constante, pues tú no puedes impartir una clase hoy basándote simplemente en equipos que ya tienen más de 15 años de haber salido al mercado, porque bueno, te estás atrasando, no estás dando herramientas actuales.
Claro, ¿y ustedes han recibido apoyo de la empresa privada?
Mira, sí, dentro de lo que cabe, claro que sí. Hay empresas, bueno, unas más que otras, que tienen muy buen ánimo, o sea, toda la parte institucional, educativa. Sin embargo, bueno, o sea, estamos en una economía que quizás no les permita a ellos tampoco brindar un apoyo tan generoso como quizás uno podría pensar que se consigue, ¿no?
¿Y más o menos cuántas personas se interesan por la carrera o llegan a la Academia AudioPlays solicitando información?
Mira, es una buena pregunta. Yo te podría decir que trimestral aquí deben llegar al menos entre 200 y 350 personas a buscar información como tal. Aquí uno les brinda asesoría. Pues bueno, también como precisamente por los costos de esta carrera, de esta profesión, procuramos que las personas que ingresen de verdad estén claros pues en qué es lo que nosotros ofrecemos, y no que lleguen quizás un tanto confundidos y después resulta que no sea lo que ellos están buscando.
¿Y cuál es la ventaja de estudiar en academias como AudioPlays y no estudiar fuera del país?
Mira, primero, en primer lugar, la moneda. Aquí nosotros, así de sencillo, le decimos a la gente que estudiar afuera no deja de ser una opción, pero que hagan todos los primeros pasos aquí en Venezuela, que les va a salir mucho más económico. El contenido pedagógico de verdad no tiene diferencia con instituciones afuera en cuanto a los niveles básicos, medios y empezando a ser avanzados. Nosotros siempre recomendamos que estudien aquí y luego vayan a especializarse en un área particular que de pronto aquí nosotros quizás no tengamos cómo darlo. Por ejemplo, qué sé yo, dar una especialización para masterización o para mezcla para cine Dolby. Por ejemplo, nosotros no tenemos la capacidad técnica para darlo.
Pablo, tengo entendido que la Academia AudioPlays y las otras escuelas no están avaladas por el Ministerio de Educación. ¿En qué los afecta a ustedes esto?
Mira, nosotros estamos en pro, sí nos parece importante que tener el apoyo del ministerio, básicamente porque, bueno, primero es un reconocimiento formal a la institución, segundo que entras dentro de toda la oferta educativa para cualquier venezolano que ya haya terminado su bachillerato. Sin embargo, hasta el momento no lo hemos hecho porque justamente estamos haciendo en este preciso instante una ampliación de nuestro pensum. Pues antes dábamos una carrera técnico medio, se podría decir, de 2 años, y ahora pasamos a 3 años. Cuando nosotros tengamos ya listo el pénsul, ya confirmado, obviamente empezamos a adherirnos a los reglamentos que nos exige el ministerio, como qué materias dar, peso de cantidad de horas, etcétera, etcétera. De momento, para terminarte la idea, nosotros sí buscamos el aval desde el primer día, fue de la AES, la Sociedad de Ingeniería de Sonido, que es como el aval internacional más fuerte que tiene esta profesión.
¿Y cómo haces para explicarle esto a esa cantidad de personas que se interesan por la carrera o a sus padres, que al fin y al cabo son los que van a costear gran parte de sus estudios?
Yo creo que el hecho de que sea una profesión informal, entre comillas, o sea, que no es lo mismo el que quiere estudiar esto al que quiere estudiar quizá ingeniería civil o el que quiere estudiar medicina, derecho, ya vienen con otra visión. Hay muchas profesiones aquí en Venezuela que todavía siguen siendo relativamente informales y pasan cosas, esto mismo se le dice a los padres, pasan cosas como que el alumno cuando sale a buscar trabajo, en el resumen curricular se hace siempre más énfasis en su experiencia laboral que haya podido tener y la experiencia educativa donde se formó, más allá de pedirle como en otras profesiones quizá un título certificado por el ministerio en fondo negro y toda la cosa. O sea, aquí el más fuerte es el currículum de qué experiencia haya acumulado el alumno, y por eso le damos tanto peso a la experiencia en práctica aquí dentro de la carrera, pues.
Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo. Estábamos hablando con el director de la Academia Audioplays, Pablo Carrera. Gracias por la entrevista, Pablo.
Pues, Fabiola, y bueno, cualquier cosa, estamos aquí a la orden para cualquier persona que pudiera estar interesada. Gracias.
Nosotros seguimos con más de Hablemos Audio después de esta pausa.
Espérate, esto todavía no se acaba. Ya venimos. Las historias del sonido, contadas por sus protagonistas. Anécdotas, Hablemos Audio.
Bueno, mi nombre es Vladimir Quintero y digamos que una anécdota bien, bien simpática en el mundo publicitario. Obviamente fue hace cierto tiempo atrás, uno entregaba los comerciales, digamos la mezcla del comercial para mostrar al cliente en un cassette. Bien era DAT o cassette de comercial que se colocaba en el carro. La pieza se mezclaba y yo siempre tenía la costumbre de copiarlo 3 o 4 veces en el cassette para no parar y echar hacia atrás y obviamente perder ese link de atención, ¿no? Se mezcla el comercial, el productor le encantó el trabajo, copio en el cassette 4 veces la mezcla aprobada por el creativo y por el director de la agencia de publicidad, y se van directamente a casa del cliente a presentar el comercial. Entonces me dice: espera mi llamada para sacar las copias. Buenísimo. Me llama media hora posterior y me dice: la versión 3 es la aprobada. Y yo: perdón, la versión 3 es la que el cliente aprobó, te paso al cliente. Buenísima, esa mezcla quedó extraordinaria, y obviamente era la misma mezcla repetida 4 veces. Bueno, eso es una de las partes simpáticas de este trabajo de la publicidad.
Anécdotas, Hablemos Audio.
Y bueno, llegamos al final de nuestro primer programa de Hablemos Audio.
Nos pueden escribir por Twitter, @HablemosAudio, o por la página web www.hablemosaudio.com. Nos seguimos viendo.
Hasta mañana.